yo reinaré.
Una vida para un corazón.
¿Cómo es Dios de grande, verdad? Que con un instrumento pequeñito es capaz de hacer estas cosas tan grandes.
De hecho, no va a tener más que 2 años y medio escasos para trabajar en ella.
Reinaré, pero ¿le dejamos que reine? Ese es el interrogante que tenemos que hacernos.
Bernardo de Hoyos, confidente del corazón de Jesús. Siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, siglo de las luces. En España, al morir Carlos II, entra a reinar la Casa de Borbón. Felipe V, nieto del rey de Francia, Luis XIV, profundamente religioso pero ambicioso, jansenistas y galicanos, corrientes provenientes de Francia, hacen guerra solapada y tenaz a la Iglesia. Para contrarrestar estas influencias nocivas, surgen hombres providenciales como San Vicente de Paúl, San Francisco de Sales, San Juan Eudes, San Luis María Griñón de Montfort. La Compañía de Jesús en España crece pujante. Sus colegios son semilleros de santidad. Desde Francia se extiende la devoción al Sagrado Corazón de Jesús gracias a los escritos de Santa Margarita María de Alacoque. Pero el corazón de Cristo quiere reinar también en España y en el mundo entero. Contra la soberbia del mundo, Dios escogerá la humildad. Contra la frialdad e indolencia, el alma ardiente de un apóstol que sí le permitirá reinar sin límites. Bernardo Francisco de Hoyos y de Seña, joven jesuita y primer apóstol del Corazón de Cristo en España, nace el 20 de agosto de 1711 en Torrelobatón, provincia de Valladolid. Su vida comienza marcada por el misterio de la cruz y por el misterio del amor misericordioso de Dios.
Muchas veces mi madre me dijo que atribuía mi vida a un milagro, pues no conoció que estaba encinta casi hasta darme a luz. Y así le hicieron sangrías y otros remedios que me debían a mí quitar la vida.
A la madre le hicieron una serie de sangrías antes del parto, entonces nací un poquito débil. Y de hecho la estatura era más bien de niño, no reflejaba la edad normal que tenía, sino parecía un poco más pequeño.
Fue un chico prematuro y que por eso pues no esperaba ella que naciese tan pronto, ¿eh? Y entonces pues fue, la madre lo cuidó ciertamente mucho, ¿verdad? Pues porque tenía la responsabilidad, sentía ya la responsabilidad de que estaba educando un santo. Tenía como una cosa dentro que le decía que procurase ese niño, porque si no se lograba, se perdía un santo para la Iglesia.
A los pocos días de nacer, fue bautizado en la parroquia de Santa María, en la pila que aún se conserva, con el nombre Bernardo Francisco, por el santo celebrado el día de su nacimiento, San Bernardo de Claraval, y con el de San Francisco Javier, del que existía una talla de madera en la parroquia del pueblo, muy venerada por los fieles. En esta misma iglesia comenzó a asistir a misa. En ella hizo su primera comunión y recibió a los 9 años la confirmación. Sus padres, don Manuel de Hoyos, notario, y doña Francisca de Seña, ama de casa, le inculcan un amor y una educación muy esmerada en las cosas del buen Dios. En las bellas palabras del padre de Bernardo, dirigidas a sus dos hijos en su testamento, descubrimos la intensidad espiritual de estas gentes sencillas y devotas.
A mis hijos encargo sean temerosos de Dios y de su conciencia, obrando y procediendo bien y a medida de sus obligaciones, que con eso merecerán el mayor alivio, y sobre todo el agrado y misericordia de su majestad, que los guiará y dará a luz en el entendimiento para su santo servicio, y permanecer en él hasta la muerte. Teniendo obediencia, respeto y veneración a su madre, abuelo y tío y demás personas, para que logre en esta vida el cariño de todos, y en la otra descanso eterno. Que les gobiernen y enseñen las buenas y cristianas costumbres.
Esta enseñanza, Bernardo la hará suya. Desde pequeño destacará por su firmeza de criterio y convicciones, por su cumplimiento recio del deber. ¿Qué planes tejía el Sagrado Corazón para él? Bernardo desconocía la misión que tendría que cumplir, pero reza con sincero anhelo: «Venga a nosotros tu reino». Es la gracia de Dios que lo invade desde la infancia.
Terminaba el sacerdote de predicar en el templo y él salía, había una especie de púlpito portante, se ponía encima y reunía a todos los niños a su alrededor y les arengaba.
Él soñaba, pues como sueñan todos los niños que tienen, que expresan muchas veces su fe, o que cuando están en las catequesis, pues con ser misionero, con dar la vida por Jesús. Es el niño que jugaba con la luna, en el sentido, es una expresión que yo leí hace tiempo, como el niño que tiene muchas ilusiones, y en esas ilusiones pues también está Dios de fondo, como trasfondo de su vida.
Aquí en Torrelobatón no solo aprende a escribir, a leer, a jugar con sus amigos, es un líder nato. Su alma de niño penetra en el misterio del Dios crucificado y hecho Eucaristía por nuestro amor, y a quien Bernardo comienza a amar con todas sus fuerzas, con todo su corazón.
Bernardo tenía una gran afición a los libros, o sea, era un muchacho estudioso. Entonces sus padres lo que hacen es sencillamente lo llevan a Medina del Campo. ¿Por qué? Porque en Medina del Campo vivía una tía suya, hermana de su padre, y está estudiando el primer año de gramática, lo que se llama gramática ínfima, estudia allí, pero estudia como externo. Él vive en la casa de la tía y precisamente su tío, el tío Tomás, hermano de su padre, se ve que le había hablado de un gran colegio que tenían los jesuitas en Madrid, que era el famoso Colegio Imperial, al que visitaban incluso los reyes en ocasiones. Era sin duda quizás el mejor colegio de España en aquella época. Como tenía tanto deseo de estudiar, él lo que hace es sencillamente coge un borrico y poco a poco llega hasta Madrid.
Bajó sin avisar nada a su tía, con la cual vivía, bajó tempranito a la cuadra, cogió la borriquilla y tista se presentó después de 2 días de camino, como mínimo 2 días de camino, pues, y preguntando, llegó hasta la corte a donde estaba su tío. Y allí el tío al verle: ¿y qué haces aquí? Pues, tío, vengo a que me busques un colegio como esos que tú has dicho. Pero chiquillo, que en casa saben esto. No, me he escapado. Pues claro, lo primero que hizo el tío fue devolverle a su casa y hablar con el padre del muchacho. Mira, este muchacho hay que ponerle en un colegio de primera categoría, porque tiene unos deseos de saber y tiene una capacidad tal, y fue lo que hicieron. Pues mira, aquí a poquitos kilómetros de Torrelobatón está Villa García de Campos, que tiene los jesuitas un colegio estupendo. Allí fue donde él empieza su vida, a la sombra de aquel noviciado de la Compañía de Jesús.
Villa García de Campos. La campana anuncia el rezo de la letanía a la Virgen Santísima. Sosiego, esperanza, amor. Más que una villa castellana de labranza o pastoreo, parece en la época un gran colegio, donde entre novicios y alumnos más de 1000 se cuentan. Todos se rigen por el toque acompasado de una vieja parlera, como llaman a la campana de San Luis. Aquí cursará el adolescente Bernardo los estudios básicos por 5 años. Gramática, suprema, humanidades y retórica. Su ímpetu y agudo ingenio se manifiestan pronto en las aulas. Es extraordinariamente piadoso, comentan sus superiores. Su temperamento vivaz contrasta y se aquilata con su vida oculta y sencilla. Ya los sacerdotes y maestros de Medina del Campo habían dicho de él:
era muy puntual a las confesiones y comuniones. Recibía con suma docilidad los consejos de sus maestros cuando exhortaban a sus discípulos a la devoción de María Santísima, a la frecuencia de los sacramentos y a evitar toda culpa, aunque fuera venial.
Ya estaba la semilla de la vocación en él. Le seduce la compañía de Jesús y tiene un planteamiento desde el principio, un germen vocacional, como tienen muchos niños, ¿no? Una persona que desde el principio manifiesta que está seducido por el Señor, por Jesús. O sea, de cierta manera es una persona abierta a lo que el Señor quiere.
Como colegial es ejemplar, disciplinado y muy tenaz en todo lo que se propone.
Era un hombre de una fuerza tremenda en lo que decía. Tanto es así que sus compañeros, los que mejor le conocieron y vivieron con él, dijeron que podía parecer que no tenía pasiones, pero que es al contrario, se tenía que hacer mucha fuerza para dominar la ira. Y él lo tenía como su pasión dominante, la ira. Por eso se explica pues las cosas que él fue haciendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, pues la huida que tuvo que hacer a Madrid.
Su piedad se muestra sobresaliente, sólida, pero siente que el corazón de Cristo le pide más. Quiere ser jesuita, quiere ser un santo jesuita. Sabe que una cosa es el colegio y otra el noviciado, que es vida de renuncia, vida de sacrificio y abnegación. Una escuela perfecta para una invasión de Dios. No puede mirar ya atrás, ni quiere detenerse. Sin embargo, las puertas del noviciado de la Compañía de Jesús no se le abrirán fácilmente.
Él pide la entrada y no se la dejan, no se la dan los jesuitas, no le admiten. No le admiten porque, y la razón que ponen es porque es muy pequeño, porque se ha desarrollado poco. Y creen que eso es una enfermedad que tiene y no le quieren admitir.
Llega Villa García y entonces, con el permiso escrito de sus padres, piensa que las puertas se le han abierto y le dicen que no le pueden admitir y le dan esta razón: eres relativamente pequeño de estatura y tus fuerzas no son muy grandes, no vas a poder llevar toda la carga de trabajo que supone ser jesuita, y es lo que le descorazona enormemente. Pero esa enorme tenacidad hace que ellos sigan luchando por su vocación, y tiene la suerte de encontrar allí un viejecito que él estimaba mucho, el padre Félix de Vargas.
El viejecito quedó muy contento de este muchacho, pero qué muchacho más bueno, ha estado aquí. Y viene otra visita, y le va visitando, y se gana el corazón de aquel anciano. Y entonces dice: mire, yo quiero ser jesuita, y no me admiten. Y entonces el anciano intercede por él. Que él le conoce a ese muchacho, que sabe que aunque sea pequeño, pero que está muy bien formado y que tiene la cabeza muy bien puesta. Y gracias a este jesuita anciano, pues le admite.
El propio rector y maestro de novicios en Villa García, dadas las trabas que se le pusieron para ingresar al noviciado, llegó a reconocer:
en la vocación de Bernardo a la Compañía de Jesús hubo más de divino que de humano.
Y el Sagrado Corazón lo quería jesuita y santo. Tras la muerte de su padre, con apenas 15 años, el joven Bernardo Francisco es inscrito en el número de novicios de la Compañía de Jesús. Ya está preparado para vivir como Cristo, pobre y crucificado, muerto al mundo. A partir de ahora, su vida conjugará la monotonía de la vida religiosa con la novedad del amor de Dios que le inunda.
Grande estima y aprecio me da el Señor de mi vocación a la compañía. La mayor miseria, sobrescrito de mi condenación, creo que sería para mí el ser despedido de la compañía por mis culpas. Deseo y pido con todo el corazón que se conserve en la observancia y perfección en la que la dejó nuestro Santo Padre.
Bien pronto comprende Bernardo su primera lección. Sabe muy bien dónde entra y para qué. Identificarse con Cristo pobre y lleno de oprobios. Aquí, en el noviciado, es donde avanzará por el camino hacia la santidad a través de la propia abnegación.
La prueba más importante son los ejercicios espirituales, el mes de ejercicios, ¿verdad? Él lo hizo y tenemos apuntes de ese mes de ejercicios del Padre Hoyos. Y luego otra de las pruebas es ir pidiendo limosna por los pueblos, que es lo que se llama la peregrinación, que ellos también la hizo. No sabemos exactamente por dónde le tocó caminar. Era 15 o 20 días yendo totalmente sin nada y pidiendo limosna y hospedándose donde buenamente podían. A veces en la casa del cura y otras veces incluso, pues a lo mejor en algún pajar, ¿no? Para avezarse, como decía San Ignacio, a mal comer y mal dormir. También había otra prueba, que es la famosa prueba de los hospitales, servir en hospitales, ayudando a los enfermos, limpiando las camas, barriendo, etcétera.
Tenían sus ministerios, lo que llamaríamos sus ministerios espirituales, que era, salían por los pueblos a predicar, y hacían también otra cosa muy hermosa, que era que todos los días iba a comer allí a Villagarcía muchos pobres, y les daban pues a los pobres de comer pues un plato, ¿verdad? Y una de las cosas, de las mortificaciones que hacían o penitencias que hacían, era comer con un pobre tomando del mismo plato que él, con la cuchara, tomando los dos del mismo plato. Porque algunos que eran muy finos, pues claro, les repugnaba quizás un poco. Pues para vencerse, venga, toma del sitio donde ha tomado el otro.
Estas y otras pruebas como barrer, fregar, humillaciones, penitencias, oración y estudio van ahondando y abonando su alma.
El fin de un novicio jesuita es formarse perfecta imagen de Jesús, copiando en su alma la perfección de las acciones y virtudes de esta divina imagen del Padre. Al tiempo de ejecutar cualquier acción, verá brevemente cómo la ejecutaría Jesús y se alentará a imitarlo cuanto con su divina gracia le fuera posible.
La oración, el estudio, las penitencias marcan las horas. Día a día, paso a paso, sumergido en el troquel de la vida común, el joven novicio madura para Dios. Bernardo elige como su modelo en la vida religiosa a San Juan Bergmans, el cual le asiste en el perfecto cumplimiento de la regla, y es ejemplo y guía de todas sus acciones. Bernardo, a imitación de su santo amigo, realiza las cosas ordinarias con un gran espíritu de fe, progresando día a día en fidelidad. Suele decir con frecuencia que primero caerían las estrellas que quebrantar una regla. Su imitación es tal que se llega a decir de él:
Bernardo de Hoyos parece otro San Juan Bergmans.
Sí, sí, y San Juan Bergmans parece otro Bernardo de Hoyos.
Al igual que San Juan Bergmans, Bernardo se consagra a la Virgen como esclavo suyo en la fiesta de la Inmaculada de 1726. 3 años más tarde y en el mismo día, estando en Medina del Campo, escribirá Bernardo no ya una carta de esclavitud, sino de filiación mariana. Desde entonces lleva ceñida una cadenita de alambre, como signo de su entrega a la Madre de Dios.
Así lo efectuó después de comulgar. ofreciéndose por humilde esclavo y amante hijo de esta soberana señora.
El corazón de Jesús continúa troquelando a su apóstol. Bernardo, dócil a sus inspiraciones, se deja hacer. La fuerza le viene de la oración, de su coloquio amoroso con Jesús sacramentado.
Allí es mi consuelo, allí mi refugio. Parece que hay entre este divino sacramento y mi corazón una celestial simpatía con la que se me deja sentir su presencia. Deseo que amen a Dios todos los hombres. Este deseo me hace pedir continuamente por los pecadores. Hombres, amad a esta bondad infinitamente amable. Quisiera que todos los artejos, arterias, miembros y partes del cuerpo, convertidas en lenguas, predicasen este amor, encendiendo en él al género humano.
Bernardo recibe gracias extraordinarias, visiones, comunicaciones del Señor, que sólo su director espiritual conoce en plenitud.
Visitaba muchas veces el Santísimo. Para él el Santísimo era todo, de manera que él, el breviario, incluso cuando era sacerdote, lo rezaba delante del Santísimo siempre, porque él quería hacerlo todo ahí delante de Jesucristo. Es delante del Santísimo es donde él pues va a recibir su vocación propia, para la cual él estaba preparando el Señor.
Era un hombre de mucha oración, de altísimo grado de contemplación y de oración, que él llega a esa experiencia del corazón de Jesús, porque yo estoy convencido de que era un hombre de una profunda vida de oración, que le lleva una profunda vida mística. La vida mística es entrar en el misterio de Dios, y este hombre entra en el misterio de Dios, sin lugar a dudas.
Bernardo es, diríamos, como una creación de Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor le preparaba para algo muy importante, que era la gran tarea suya de extender la devoción y el culto del corazón de Jesucristo por toda España. Es la tarea a la que Dios le ha designado, y entonces, como hace siempre el Señor, sin meter ruido, va preparando a sus instrumentos.
Bernardo plasma toda su experiencia interior en sus cuentas de conciencia, en las que con gran transparencia da cuenta a su director espiritual y se deja guiar por sus consejos.
Él era tan enormemente franco, que es lo que le salva a él y lo que ha salvado a todos los santos. Una transparencia de conciencia realmente impresionante es la que tiene Bernardo. Toda su vida la tuvo, ¿verdad? Pero en esa cuenta conciencia, que es uno de los mejores documentos que poseemos de él, podemos leer en su alma como leemos en un cristal.
A todos los apóstoles del corazón de Jesús, a todos, Santa Margarita, el padre Foucault, la madre Teresa de Calcuta, el padre Hoyos, a todos, siempre les ha movido, siempre les ha movido él, la humildad.
Si los jóvenes jesuitas continuasen en los fervores y vida que empiezan en el noviciado, llegarían a ser grandes santos.
El divino corazón permitió que su confidente fuese probado con dolorosas purificaciones. La primera le sobreviene en el Adviento de 1726, el día de San Francisco Javier. Se trata de su primera gracia mística. Tuvo una visión imaginaria del Dios niño en forma de pescador, que con un anzuelo de oro andaba pescando corazones. Le pareció que el pescador niño tenía deseos y amorosas ansias de pescar con aquel anzuelo su corazón. Bernardo, sobrecogido, entre lágrimas, descubre el verdadero amor de Dios hecho niño. Amor que le abrasa y consume, pero amor no exento de dolor.
De una experiencia fuerte del mal, del pecado, del infierno incluso, lo pasa mal, él tiene experiencias interiores de dificultad, las experiencias que da la vida, las dificultades de la convivencia, todo lo que podíamos decir que nos purifica. Y a veces pues también nuestros estados de ánimo, nuestros cansancios, todo eso, el joven padre Hoyos pues lo va experimentando en su vida, ¿no? Esos momentos de desolación, como de noche oscura.
La desolación prueba a la persona. Y la desolación es que la tenemos que pasar todos, en mayor o en menor grado, porque si no, no maduramos nunca. No maduramos nunca. Entonces, claro, hay que fiarse de Dios y hay que seguir adelante como si no pasase nada.
El primer año de noviciado de Bernardo de Hoyos, durante la cuaresma aproximadamente, tiene lo que se llama la noche del sentido, que es una especie de purificación del corazón, pero la purificación fuerte del corazón viene en lo que llama San Juan de la Cruz la noche del espíritu, y esa Bernardo la va a pasar 2 años más tarde en Medina del Campo, cuando está estudiando filosofía.
Pero fue en Medina donde llega acabado el noviciado y después de emitir sus votos simples para estudiar filosofía, donde la noche del espíritu probará la fidelidad de Bernardo. Tentaciones, desalientos, oscuridades, dolorosa purificación que suele hacer el Señor con aquellas almas que destina a una especial intimidad con Él.
Bernardo empieza a tener su primera cruz. Su primera cruz, que es lo que llamamos pues una desolación terrible. ¿Y qué es la desolación? Pues es como si no lloviese, ¿verdad? Todo se seca, la oración se seca, el deseo de ser bueno se seca, no tengo ganas de hacer oración. Entonces, pues ahí el niño que él en Navidades pues había sentido tanto, pues ahora le hace sentir la ausencia de todo eso. Incluso cae en la cuenta de a qué hora ha comenzado aquello. Dice, sentí que mi ángel de la guarda se retiraba. ¿Y qué quedo yo aquí solo? Y ahora vienen 4 demonios que le están continuamente lanzando blasfemia, lanzando, incitándole a hacer mal, incitándole a todo, insultándole, para que blasfeme, para que todo, va a comulgar, y es cuando más le tienda a todos los demonios, verá que coja la sagrada hostia y la tire y la pise y todo eso. Claro, todo eso es terrible para una persona que tiene fe. Eso es terrible.
Las mayores batallas en las que siempre vence se le presentan a la hora de comulgar. Le salva la obediencia a su director espiritual, que le manda no prestar atención a las insidias del demonio.
1 mes, y 2 meses, y 3 meses, y 4 meses, y 5 meses. 5 meses. Cualquier persona que tenga un poco de experiencia de lo que es la vida espiritual, ciertamente esto es para agotar a una persona. Esta fue la gran prueba, digo, que le maduró para que Dios pudiese dar en él otras experiencias más profundas, que las llamamos dones místicos.
Es una purificación del corazón enorme, porque el alma ve que Dios para ella lo es todo, y entonces se lanza con toda fuerza hacia Dios y siente como que Dios la rechaza, ¿no? En el fondo es padecer un poco, de algún modo, las penas de los condenados. En el fondo es esto, ¿no? Y por aquí han pasado prácticamente muchísimos santos, y realmente Bernardo de Hoyos pasa por ahí, de tal manera que cuando está en esta crisis tan tremenda en Medina del Campo, tiene unas frases terribles, ¿no? Llega a escribir en una ocasión al padre Loyola, con el que se siguió dirigiendo, le dice, probablemente no hay un ser más desgraciado en la tierra que yo mismo en estos momentos.
Después de 5 meses de lucha, experimenta que se vacía totalmente para llenarse de Dios. El corazón de Jesús triunfa en el corazón de Bernardo y afianza su reinado en él. El 17 de abril de 1729, al romper el alba, la mañana de resurrección, siente de improviso que le despiertan. Es su ángel de la guarda que le invita a cantar el Magnificat. La prueba ha cesado. La noche desapareció tan inesperadamente como había venido. Sintió que de nuevo la paz y una intensa alegría se apoderaban de él. La furiosa tempestad se transformó en gran bonanza. Todo había sido una preparación para el día quizás más grande de su vida. Aquel 15 de agosto de 1730, fiesta de la Asunción de la Virgen María, recibió del Señor una gracia extraordinaria, el desposorio espiritual. El gozo que experimentó aquel día es imposible de expresar.
Es un alma sin duda privilegiada, de ahí hay que partir. Dios regala sus dones como quiere, y de hecho, pues se volcó en este muchacho. Esta es la realidad. Después que tiene esa purificación enorme en Medina del Campo, el Señor le da lo que suele pasar siempre. Después de la, dice el Kempis, que después de la tormenta viene la calma, y después de la tempestad, gran bonanza. Esto es lo que le pasa a Bernardo. El alma de Bernardo, su espíritu ha quedado enormemente purificado, con un amor a Dios grandísimo, y es cuando recibe, que esto lo quiero subrayar, concretamente el 15 de agosto del año 1730, él tiene 19 años, y recibe la gracia más grande de su vida, que es en lo que Santa Teresa llama el desposorio espiritual. Y es cuando Jesucristo le dice esa frase tan bonita que recuerda mucho a la de Santa Teresa: de hoy en adelante te podrás firmar Bernardo de Jesús, porque yo también soy Jesús de Bernardo.
María Santísima es nuestra madre. Recurro siempre a su protección. He recibido de este acueducto de gracias tantas que pueden llenar un pliego. No solo me tomo por esclavo suyo, sino también por hijo, deseando experimentar los efectos de su maternidad conmigo.
Que esto será lo que tenemos en el cielo. Esto será lo que tenemos en el cielo. Y que aquí, pues el Señor se lo puede adelantar a alguno un poquito nada más. Dios empieza, diríamos, a verter sobre él todos esos dones. Porque es que este hombre tenía la cosa de que veía todo lo que le estaba pasando. Es decir, que, por ejemplo, cuando llega a su ordenación sacerdotal, siente que se realiza en él. Si le pone las manos el obispo y que le viene el Espíritu Santo, siente que eso se está realizando en él. No solo lo cree, sino que lo está sintiendo de algún modo. O sea que él ve eso, ve los santos, están viendo Santa Margarita, tal. Están viéndome y mirándome.
Un gran jesuita, un hombre que vivió en profundidad eso que dice San Ignacio en los ejercicios, conocimiento interno de Jesús, para más amarle y más seguirle. Pues yo creo que esto lo vivió maravillosamente bien el padre Hoyos, ese conocimiento interno de amor a Jesús para más amarle y más seguirle, y que le llevó, yo estoy convencido, pues a ese dar la vida, a ese dar la vida. Le llevó a esa entrega total y absoluta a la voluntad de Dios, y le llevó sobre todo eso a vivir de Dios. O sea, es un hombre que vive del amor de Dios, que vive entregado a Dios, que vive con un corazón puesto en el Señor.
Espíritu de superación, ¿verdad? Esto es típico del Padre Hoyos. Él mismo reconoce que dice: yo no me contento con la mediocridad, yo siempre aspiro a la perfección, aspiro al magis. Y en este sentido diría que Bernardo de Hoyos pues es un típico jesuita, ¿no?
En una de sus habituales correspondencias con el padre Juan de Loyola, el hermano Bernardo le notifica que iniciará en Valladolid los estudios de teología. Su alma sigue suspirando por abrazar el sacerdocio. Anhela configurarse al Sagrado Corazón. Quiere ser otro Cristo.
No acierto a apartarme del buen Jesús. Este es mi camino, mi vida y mi verdad. Vivo yo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Puedo decir con mi San Bernardo: nadie tiene sabor para mí sin Jesús.
3 de mayo de 1733. Mes dedicado a la Virgen Santísima. Un acontecimiento singular llevará al joven Bernardo al comienzo de la misión especial para la cual había nacido. Recibe por carta un encargo de su entrañable compañero, el padre Cardaveraz, que desde Bilbao prepara una predicación para la fiesta de la octava del Corpus, y le encarga enviarle un extracto de la obra del padre Galifet, titulada De cultu sacratissimi cordis Jesu. No tardó en encontrarlo. Lo tomó en sus manos y comenzó a leerlo, primero con curiosidad, luego con ansia y al final casi con verdadera pasión. Allí se hablaba, sí, de la fiesta del Corpus, pero se hablaba también del culto y de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
Para él fue un verdadero descubrimiento. Quedó atónito, se leyó el libro de cabo a rabo y entonces quedó tan impactado, ¿verdad?, al leer, ver la devoción al Corazón de Jesús. Dice él que sintió dentro de sí un movimiento fuerte, al mismo tiempo pacífico y sereno, de hacer todo lo que pudiera por fomentar este culto y esta devoción al Corazón de Jesús. Dice, inmediatamente me fui a la capilla, me puse delante del Señor en el sagrario y le dije, si te puedo ayudar en algo, aunque no me sea más que con oraciones, aquí me tienes.
Yo, que no había oído jamás tal cosa, empecé a leer el origen del culto del corazón de nuestro amor Jesús y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento fuerte, suave. No pude echar de mí este pensamiento hasta que, adorando la mañana siguiente al Señor en la hostia consagrada, me dijo clara y distintamente que quería por mi medio extender el culto de su corazón sacrosanto para comunicar a muchos sus dones por su corazón adorado y reverenciado. Al igual que Santa Margarita María de Alacoque, mostróme su divino corazón todo abrasado en amor y condolido de lo poco que se le estima. El arcángel San Miguel, después de comulgar, sentí que me decía cómo extender el culto del corazón de Jesús por toda España y más universalmente por toda la Iglesia.
En realidad lo que pedía el corazón de Jesús era eso, una fiesta de reparación, diríamos, ¿verdad? Una fiesta en que se ensalzase el amor del Señor, pero un amor especial, un amor contradicho, un amor que se ha ido contra él, porque no solo quedaba mucho, sino que se le ha ofendido mucho.
Cuando él ha leído ya este libro de Galifet y ve cómo la devoción al corazón de Cristo, pues en Francia llevaba ya bastante tiempo, iba muy fuerte, lo mismo en Polonia, en otros sitios, y se queja al Señor, en una especie de queja, diríamos, amorosa, Señor, que en otros países este culto es muy conocido y va prosperando, y aquí en España ni siquiera lo conocemos.
Al día siguiente, 4 de mayo, adorando al Señor en la Sagrada Eucaristía, oyó la voz del Señor que quería por su medio extender el culto de su corazón sacrosanto para comunicar a muchos sus dones. Ante el deseo de Bernardo, el Sagrado Corazón de Jesús responde el 14 de ese mes con una aparición y una promesa.
Reinaré en España y con más veneración que en otras partes.
Aquí comienza la historia de la impresionante difusión del culto al corazón de Jesús en toda España, la de entonces, con las regiones de Filipinas y más de medio continente americano. Viendo Bernardo su corazón tan inflamado en las llamas del Sagrado Corazón de Jesús, quiere encender el mismo fuego de amor divino en otros muchos corazones, en los de sus superiores y hermanos de religión, en el de sus amigos y conocidos. A muchos inspiró devoción y amor al Sagrado Corazón. El mismo corazón de Jesús se le mostraba, le alentaba y mandaba alentase en su nombre a los que empezaban a propagar su culto. El Señor reiteró a Bernardo la misma promesa hecha a Santa Margarita María.
Yo cumpliré mi promesa de derramar los influjos de mi corazón sobre los que me honren y procuren que otros me glorifiquen, y me serán agradables sus trabajos.
Bernardo dedicará los 2 años que le quedan de vida a extender esta santa devoción hasta la extenuación y la muerte, aun en las mayores dificultades. Su gran anhelo, conseguir que el Sagrado Corazón reine en España.
El corazón de Jesús quiere reinar, como le dijo al padre Hoyos, y como nos sugiere también a nosotros, que en el fondo no es más que ese abrirnos totalmente a la voluntad de Dios y a que el Señor sea el centro de nuestro corazón. Yo creo que esta es la clave tan hermosa del padre Hoyos.
Bernardo, que todavía no ha terminado sus estudios de teología, siente en su alma un deseo enorme de dar a conocer este tesoro escondido por el que tanto suspira. Duerme, habla, come y estudia lleno del amor al Sagrado Corazón.
Realmente Bernardo de Hoyos es un apasionado del Corazón de Jesucristo. Entonces se va a lanzar, yo diría que en picado, hacia esta tarea. De hecho, no va a tener más que 2 años y medio escasos para trabajar en ella, pero en esos 2 años y medio hace una labor que realmente te queda admirado. Una creatividad enorme, enorme. El hecho de que lance la devoción al Corazón de Jesús a través, primero escribiendo libros, El Tesoro Escondido, que es el libro clave de su vida. Es a través de estampas, que trae miles y miles de estampas de Roma, las siembra por toda España. A través de los misioneros populares, a los que logra él que después de las misiones populares, al final, hablen de la devoción al Corazón de Cristo y empiecen a fundar las famosas cofradías del Sagrado Corazón. El que influya en contacte a todos los obispos de España a través del arzobispo de Burgos para que pidan a la Santa Sede el que se haga una fiesta, el que concedan a España la misa y oficio del Corazón de Jesucristo, el que se mete incluso con la familia real enviando el tesoro escondido y estampas a los príncipes de entonces.
En poco tiempo, ¿cuánto sería? 2 años. En poco tiempo España galopó y se puso a nivel de lo que vivían en otras naciones de Europa.
Hoy sorprende cómo un joven estudiante de teología moviliza toda una nación. El padre Loyola ratifica que apenas hubo lugar o aldea, por pequeño que fuera, en toda España, donde no se adorase al Corazón de Jesús por medio de estas estampas. En una carta del día 28 de octubre de 1733, Bernardo de Hoyos decía:
en la acción de gracias, después de haber comulgado, pedí la extensión del reino del mismo corazón sagrado en España y entendí que se me otorgaba.
Lo que es Santa Margarita María para toda la Iglesia universal es el Padre Hoyos para todos los pueblos de lengua hispana, porque entonces la promesa de España entonces no era solamente lo que somos ahora, también era Filipinas y era también toda América Latina, ¿no?
Yo todavía he encontrado algunos pueblos que tienen una placa del Corazón de Jesús y ponen, es de la cofradía del Corazón de Jesús, que es... Y hasta hace poco, en Burgos, en la Cartuja de Miraflores, tenían un papel con el signo del Corazón de Jesús, que lo había, de los que el padre Hoyos mandaba a todos los colegios, a todos los institutos religiosos.
Después de haber escrito el nombre de Bernardo en su Sagrado Corazón, el Señor le regala el mayor don de Dios a un hombre, el mayor signo de su amor y predilección, el sacerdocio. Bernardo ya no solo es el apóstol y confidente del Corazón de Cristo, sino otro Cristo. Es ordenado el 2 de enero de 1735 a los 23 años de manos del obispo de Valladolid. Días después celebró la primera misa en el Colegio de San Ignacio. Las impresiones espirituales del día de su ordenación las recogió en un escrito.
Al tiempo de recibir la potestad sacerdotal, sentí la mudanza que sobraba en mi alma. Al pronunciar el obispo aquellas palabras, «Recibe el Espíritu Santo», me llené todo de un sagrado temor, percibiendo interiormente la compañía de tan divino huésped en las gracias y dones que se me comunicaban. También me declaró el Señor cómo este sacramento del orden, amanado de su corazón purísimo, el cual me daba a conocer la potestad de comunicar los tesoros de su preciosa sangre.
Con el gozo sobrenatural de su ordenación, corona al mismo tiempo el final de sus estudios teológicos. Posteriormente vendrá la tercera aprobación como jesuita. Al cabo de 2 meses y medio, enfermo de tifus, a la edad de 24 años, entrega su alma santa a Dios. El 29 de noviembre de 1735, después de recibir la Santa Unción, fallece Bernardo recogido en el corazón de su amado Jesús, donde había vivido siempre y donde puso por entero su corazón. Rodeado de sus hermanos en religión y disfrutando de la presencia de nuestro Señor Jesucristo sacramentado, dice lleno de amor:
hasta la última gota de mi sangre doy, hasta extender la devoción al Sagrado Corazón de mi amado Jesús.
El pionero de la espiritualidad del Corazón de Jesús en España, Filipinas e Hispanoamérica, moría. Él había sido el promotor de un movimiento arrollador en favor del culto al Divino Corazón y, por lo tanto, el heraldo de su amor misericordioso. Como el mismo Cristo, su misión abarcó solo los últimos años de su vida, pero no por ello dejó de ser fecunda. Su misión había sido presentar, anunciar, proclamar y extender de modo admirable, rápido, eficaz, prodigioso, esta devoción, resumen concentrado del Evangelio y la más completa profesión de la religión cristiana, la devoción de las devociones, siempre actual. Bernardo de Hoyos vivió esta espiritualidad desde un acentuado matiz eucarístico, en total consagración al Divino Corazón, como expresión del propio bautismo, impulso para el apostolado y clave de unidad de toda la vida espiritual, y en profunda intimidad con el corazón de María. Esa fue su novedad. Porque, según escribió Juan Pablo II en 1986, es en el corazón de Cristo que el corazón humano aprende a conocer el verdadero y único significado de su vida y su destino. Es en el corazón de Cristo que el corazón del hombre recibe la capacidad de amar. Por eso el padre Bernardo de Hoyos quiso hacer de su vida una perpetua y total entrega al corazón de Jesús. De ese corazón recibió su capacidad de amar, y el amor no muere. Bernardo de Hoyos fue una flecha indicadora en el caminar de la humanidad. Dejad reinar a Cristo, volveos a su corazón. Jesucristo mostró su corazón como señal y prenda de su misericordia y de su gracia para las necesidades espirituales de la Iglesia en los tiempos modernos. Las palabras que en 1935 el Señor confiaría a una joven religiosa polaca, Santa Faustina Kowalska, ya habían sido profundizadas en el corazón de este apóstol. Mi corazón está colmado de misericordia para las almas. Para ellas de mi corazón ha brotado sangre y agua como fuente desbordante de misericordia. Porque el corazón de Jesús es la respuesta de Dios a las necesidades del hombre. Porque el Sacratísimo Corazón es el único capaz de saciar la sed de vida y de verdad de nuestros tiempos. Por eso, la figura del padre Bernardo de Hoyos, su vida, su misión y su mensaje son sumamente actuales. Hoy como nunca, el mundo necesita descubrir el corazón misericordioso de un Dios que nos busca y nos llama.
Estoy plenamente convencido de que, no tardando mucho, se volverá a caer en la cuenta de que aquí tenemos una fuerza apostólica impresionante para la ayuda de la humanidad y de los hombres en esta devoción al corazón de Cristo.
Esto es en esencia la devoción al corazón de Jesús. Se encierra en esta frase, ¿verdad? He aquí el corazón que tanto ama a los hombres y solo recibe injurias y menosprecios. Tú al menos, pues ámame y vas a reparar el mal que hacen los demás, ¿verdad?
En el fondo, el corazón de Jesús vuelve a descubrir el valor de cada persona, el amor a cada uno. Dios ha perdido la cabeza amando a cada uno.
Oh corazón de mi amantísimo Jesús, corazón dignísimo de toda mi adoración y amor. Yo, Bernardo Francisco de Hoyos, os entrego y consagro del todo mi corazón, con todos sus afectos, y a mí mismo, con todo cuanto soy enteramente. A vos solo, oh corazón santísimo, se deberá toda la gloria de mi santidad, si mereciere finalmente conseguirla, con el único fin de vuestra gloria y alabanza. Amén.